La levantá.
La vi recogerse, como todos los años, conteniendo en sus pliegues el llanto lastimero de la despedida. La sentí alejarse, como ocurre cada vez que pasa una nueva Semana Santa, arrebujada en esa eterna pregunta que siempre galopa por las mentes, llevando el desespero de una oración presurosa por saber si será la última vez que se la vea. Uno va cumpliendo años y, aunque aún cree estar alejado de los infortunios, ya comienza a preguntarse por aquel lienzo negro que duerme un año entero en un ropero para volver a la vida solo un día al año. Y es por eso mismo, por esa ilusión siempre acunada en las almas de los que nos sentimos nazarenos, que regresan todas las cuaresmas las mismas preguntas, y regresan cada Semana Santa las mismas respuestas, esas que nos hacen dudar sobre si de verdad querremos o no, amaremos o no, a nuestras túnicas nazarenas. Ni me acuerdo de cuántos cofrades vi en las aceras viendo pasar a sus cofradías. Ni me asombran ya la cantidad de supuestos nazarenos que vestían túnica de traje con cinturón de Armani y sobre el pecho corbata de flores en vez de escudo. ¿Quién sabe por qué? ¿Acaso un rebote o acaso un cabreo con la Junta de Gobierno? ¿Quizás una enfermedad sin remedio posible o quizás la verdad de lo que siempre fue mentira? Uno va dejando ya de ser niño, quizás más rápido de lo que quisiera, y echa de menos en las filas a los que un día vistieron igual que él y alguna vez lo ayudaron a colocarse el esparto, a sujetarse el antifaz o a dibujar la medida exacta de la cola sobre el brazo. De repente la edad ha parpadeado delante de nosotros y de repente se ha esfumado aquella vieja conversación de sacristía cuando algunos de los que ya no se visten llegaban a llorar de emoción recordando el día que a ellos los vistió su padre o su tío o su abuelo por vez primera en su cofradía. ¿Qué ha pasado para tanta ausencia? ¿Tanto vale la voz en un cabildo? ¿Tanta desgana donde antes solo había empuje? ¿Quién no sale porque no puede? ¿Quién no sale porque ya no quiere? Una vez más, me da pena de todo esto. Una vez más, me sigue dando la impresión de que todo es mentira, de que tantos años de misticismo en torno al sagrado lienzo no es sino aire de juventud o de niñez echado a quemar en el fuego del olvido. Con razón se ríen de nosotros. Con razón nos pintan en alta blasfemia o nos teatralizan con corona de imperiales. ¿Acaso es verdad la fe por la que luchamos? ¿Acaso es cierto aquello de derramar si preciso fuera la última gota de nuestra sangre? ¿Cuánta gente jurando sobre el Evangelio y cuánta hojana desperdiciada detrás de los inciensos? En fin, que habrá que mirar al sagrario y habrá que seguir preguntando.
La levantá.
¡Ali! ¡Ali! ¡Vamos! ¡Vamos otro poquito con ella, eh!
¡Vamos! Arriba, ¡eh! ¡Manchelo con ella, eh! ¡Eh!
Cristo, sangre sacramentalmente santa que se refleja a los hombres en el dolor de las tallas y en las lágrimas y el luto que nuestro prójimo pasa. Por eso tú, ciudad mía, en las vísperas que faltan, grita tu gozo y pregona, echa a volar tu esperanza que en las maderas del arte también Cristo nos aguarda.
La levantá.
Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo y sean todos bienvenidos un domingo más a nuestro semanal encuentro en las ondas, en el 101.0 de la frecuencia modulada. No se nos va el catarro, no se nos va el resfriado. Francis Castel, buenos días.
Buenos días.
Aquí seguimos los dos catatónicos. Eso es cosa de la moto, debe ser, o de la alergia. ¿no?
Yo qué sé, es increíble, ¿eh?
Estamos fatal, ¿eh? Llevamos desde el miércoles ceniza con catarrazo.
Impresionante. Yo creo que en el Guinness vamos a tener que avisar porque es increíble, vamos.
Bueno, saludamos a Pepe Rodríguez de Molina, que es nuestro capataz de las ondas un domingo más. Manolo Rosado, buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena, le ganamos la Almería ayer.
Muchas gracias.
Fenomenal. Manolo Serrano, buenos días.
Buenos días.
Y don Enrique Peña, buenos días también allí en la distancia. Hoy vamos a hablar de la bolsa de calidad de la Bolsa Social Virgen del Valle, pero antes tenemos que felicitar a la Hermandad del Rocío, que ha cumplido 75 años en una preciosa jornada el pasado viernes, que entre otras cosas nos deja la estela de un buen pregón del Rocío y nos deja un monumento en la Plaza Ladro. Me imagino que ya lo habréis visto, ¿no?
Precioso, ¿eh?
Ya mucha gente, ¿no?, en la inauguración.
Una harta de gente.
Lo he visto
que las cosas serían a la gente.
Lo he visto en la prensa, pero también había algunos que me han dicho que ¿por qué un viernes a la 1 de la tarde?
Habla aquí, que se enfada el PP.
Que por qué el viernes a la 1 de la tarde y no, por ejemplo, el sábado a la 1 de la tarde hubiese asistido más gente, ¿no?
No, tiene su explicación, porque iba a venir la infanta doña Elena. ¿Ah? Iba a venir, pero a la última hora se cayó del cartel cuando ya estaba todo cerrado. ¿Eh? Pero esa es la explicación. Confirmó la infanta doña Elena que venía el viernes, día 27, a la 1.
No trabaja los fines de semana, ¿no? La infanta, ¿no?
¿Cómo?
Que no trabaja los fines de semana la infanta.
Me imagino que...
No, vamos a ver. Es que...
motivos políticos, ¿no?
Yo creo que son familiares, ¿no? Que van a ser la hija del príncipe, ¿no? Segunda hija del príncipe. Aparte, el 27 es la fecha de la fundación de la hermandad. Uh-huh. El día del monumento. Fue el 27 de abril del 32 cuando se funda la hermandad. Por eso... esa fecha la elige la Junta de Gobierno, habla con Casa Real confirma y todo se cierra para el día 27.
Por cierto que mañana la Virgen del Rocío, que se encuentra en Santo Domingo, en el convento de Santo Domingo, va a procesionar hasta la catedral donde se va a celebrar allí el triduo del 75 aniversario.
Correcto, mañana a partir de las 9, una vez que termine la misa de 8 de la tarde.
¿Cómo van? ¿Parihuela?
En el paso de la Virgen del Rocío de Sanlúcar, que es igual que el de Almonte.
Ah, con su palio también.
Igual, una réplica, un poquito más pequeñito.
Ah, pues será cuestión.
Más el martes fiesta, mañana que está allí, ¿no? Mañana sí, tenemos que ir todo el mundo, ¿no? A acompañar a la Virgen.
Hay que ir a verlo. Sobre todo los que tenemos algo de Rocío, ¿no? Dentro, algo del Rocío dentro.
O de Mariano, ¿no?
O de Mariano, ¿no?
Efectivamente. Que son muchos más. Ancla de Plata, de la Hermandad de la Hiedra, cuéntame.
Pues sí, de ahí está el 26 Salón de Fotografía, 26º Salón de Fotografías Ancla de Plata, dedicado este año a Diego Romero Fabiere, ese gran fotógrafo jerezano y cofradiero. El plazo de admisión de las obras del 28 de mayo al 1 de junio, el 8 de junio se va a hacer público ese fallo y del 11 al 16 de junio se va a exponer. La entrega de premios tendrá lugar el 16 de junio. Y también nos dicen los cofrades de la Esperanza de la Hiedra que las fotografías no premiadas podrán ser retiradas de la hermandad una vez concluida la exposición. Va a haber tres premios: el Ancla de Plata, la mejor fotografía en blanco y negro; el Ancla de Plata, la mejor fotografía en color; y también habrá un trofeo a los tres primeros premios de cada modalidad. Eso es lo referente al Ancla de Plata de la Hermandad de la Esperanza.
Y también tenemos que apuntar que nos llegó nota de la Hermandad de las Cinco Llagas avisando de que el pasado viernes no iba a tener lugar esa tertulia sobre balance a la Semana Santa, creo que por aquella coincidencia con el pregón del Rocío, como bien apuntábamos aquí el otro día. Bueno, ¿qué me cuentan ustedes de la noticia de la semana? Venga, hablen ustedes. Que
es
estará todo
noticia,
el mundo esperando. ¿Cuál es la noticia? Que le hemos ganado a la Almería 3-0. No te digo cuál es la noticia. Venga, cuenten.
Porque estamos en el Real.
Cuenten ustedes. Si quieren contar algo, si no quieren contar nada, no cuenten nada.
¿Eh? Bueno, la noticia de la semana saltaba, creo que era el pasado jueves. Ese artículo de Kiko Wing en Diario de Jerez, que hablaba de que la Virgen del Valle se va a coronar en 2008, probablemente en la festividad de la Purísima. Sin embargo, hoy desayunamos con el periódico, habla Kiko el 20 de mayo, que se apunta esa fecha. El 20 de mayo es martes, no logro cuadrar, no sé si habrá algún tipo de efemérides en la hermandad.
Se celebra, el 20 de mayo se celebra el cincuentenario de la parroquia de San Rafael.
¿El próximo año?
No, el 20 de mayo. Dentro de un mes.
Este año.
Ah, de este año.
Sí, pero también el delegado diocesano de la Hermandad de Cofradía, el Viernes Santo, desmentía todo en el sentido que decía que no había nada. Que ahí no había nada, que él no tenía noticias de nada y que no había nada. Sorprendente. Sobre
la noticia, ¿no? También hay que leer el artículo, porque hablaba Kiko de que la coronación canónica de la Virgen del Valle podría anunciarse, es decir, no que se vaya a producir, sino podría anunciarse. Es que eso
el,
es...
el 20 de mayo, según, hombre, a dando cabos el 20 de mayo.
Claro, es que todavía no está anunciado. Claro. Yo creo que lo pone Kiko Wing ahí el 20 de mayo como posible fecha para...
del anuncio, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a preguntarle a Joaquín Parea, ¿no? Que para eso se ha puesto el teléfono. Don Joaquín, buenos días.
Buenos días.
La que te está haciendo trabajar a ti, Kiko, esta semana.
No, me está haciendo contestar al teléfono, no trabajar, que siempre hay trabajo.
Bueno, pues cuéntanos tú.
No, pues no hay nada. Es decir, es que no hay absolutamente nada. Y es que el otro día además lo contestó muy claro nuestro obispo. Y es que, mira, el día 12 de octubre es la coronación de la Virgen de la Esperanza de Sanlúcar. Esto se anunció el 7 de diciembre del año pasado y se entregó el decreto el 8 de diciembre. Y un año y medio antes de sacar ese decreto, don Juan había hablado personalmente con todos los sacerdotes de la Ciprestargo, porque también la normativa marca cómo el señor obispo tiene que comentarlo y tiene que pedir el parecer de los sacerdotes de la Ciprestargo. Y lo hizo un año y medio antes. Y a la fecha que estamos, ni ha hablado con los sacerdotes del arciprestazgo de Jerez, de la zona sur, que es la que le corresponde a la hermandad, ni tiene previsto hablar con ellos de forma inminente. Y por tanto, yo os puedo decir que el viernes, que yo estuve hablando con don Juan, por cuanto que el lunes por la mañana don Juan se fue a Madrid a la plenaria de la conferencia episcopal, y cuando él se enteró, pues bueno, decía, ¿de dónde se ha sacado esto? Si yo ni siquiera lo he pensado. Por tanto, no hay nada. Es decir, yo creo que Kiko lo que está uniendo es que como la bolsa de caridad de la Virgen del Valle, pues se va a hacer cargo incluso de la reparación de la iglesia de San Rafael, y el 20 de mayo será el pontifical del 50 aniversario de la parroquia, pues él piensa que en ese pontifical pues don Juan puede anunciar la coronación de la Virgen del Valle. Pero os vuelvo a decir que al día de hoy no hay absolutamente nada. Y ya casi materialmente es imposible que de aquí al 20 de mayo don Juan pueda hacer las gestiones oportunas, hablar con los sacerdotes. Aparte, bueno, de que ahora, si va a hablar con los sacerdotes, pues esto dirían también que se han enterado por la prensa antes que por el obispo. No creo yo que haya absolutamente nada, ¿eh?
Entonces, Joaquín, ¿podríamos descartar, no?, la coronación canónica de la Virgen del Valle, por lo menos para el año que viene?
Sí, salvo que haya un cambio, porque bueno, está en manos del señor obispo, y cuando el señor obispo diga, se hará, pero que de momento no hay nada, ¿eh? Y no creo yo que ni el 20 de mayo ni se anuncie nada, y si de aquí a final de año don Juan lo anuncia, pues entonces será en otro momento y otro, pero de momento yo descarto casi al 99,9%, por no decir el 100%, que el 20 de mayo haya anuncio de nada.
Bueno, entonces, vamos, para tranquilidad de todos los cofrades, sobre todo los cofrades del Cristo, lo que vamos a descartar es la fecha del 20 de mayo, ¿no? Descartemos eso solamente, ¿no?
Descartemos eso y, bueno, yo en principio no creo que se vaya a coronar en el año 2008. Uh-huh. Pero, bueno, vuelvo a decir que como eso después está en manos del señor obispo, pues él puede considerar, pero que en principio don Juan me dijo que ni siquiera lo había pensado de momento y que no se había planteado ninguna nueva coronación, y que, vamos, yo le veo muy difícil que en el año 2008 haya una nueva coronación en Jerez.
Uh-huh. Oye, leo por aquí que con motivo del 120 aniversario de la llegada a la ciudad de la Congregación de la Salle, también hay una petición de coronación de la Virgen de la Estrella.
No ha habido petición. No ha habido petición, ha habido preguntas. Y no por parte de la hermandad, ¿eh?
No, de la congregación La Saliana.
Sí, los hermanos de La Salle preguntaron cuál es el proceso para una coronación. Y se la ha informado.
¿Y cuál es el proceso, Joaquín?
Bueno, pues el que marca el librito verde, el famoso librito verde, en el cual se habla de que tiene que ser la hermandad la que realice un expediente. En ese expediente, aparte de justificar todos los motivos que llevan a esta coronación, sí, el fervor popular que despierta esa imagen. Pues después hay una serie de compromisos como una formación catequética, litúrgica, preparando la coronación, una acción de caridad. Hay una serie de cosas que tiene que hacerse, ¿no? Y bueno, se lo hemos dado. Yo no sé, ellos cuando lo vieron no contestaron nada y no creo de momento que vayan a hacer nada, pero bueno. Es que ahora se está hablando de muchas coronaciones, Andrés. Yo recuerdo que tú cogiste un poco de rebote cuando don Juan dijo que se iba a hacer una, en lugar de una magna de palio, una magna de coronaciones, y ya se están hablando de 8 o 9 coronaciones.
Te iba a preguntar, Joaquín.
Pues perdona, se puede hablar de lo que se quiera. Distinto es que el obispo hable en ese sentido, ¿eh?
Claro, don Juan dijo, bueno, pase
por... Don Juan es el obispo, ¿eh? No es un niño que escribe en internet.
No.
Hombre, por Dios.
Escribe en internet, pero el obispo también puede decir lo que piensa. Esto de estas días...
Hombre, por supuesto, yo estoy en mi derecho de decir que no me parece acertada la respuesta del obispo. Como después el propio obispo ha reconocido, vamos.
Tú estás en tu derecho de todo, pero que te digo que es que el obispo tiene razón. Que esto lo estamos convirtiendo ya en que vamos a coronar todo. Bueno, pues... No estaba ahí muy lejos de lo que el obispo había dicho, por cuanto que ahora todo el mundo quiere coronar. Y yo creo que las coronaciones tienen que responder a algo muy especial. Si no, las vamos a devaluar.
Pero, Joaquín, perdona, eso te iba a preguntar, que tú crees que se está desbordando todo el tema este de las coronaciones canónicas, ¿no? Que está pasando como en Sevilla, ¿no? Que prácticamente se corona a una por año.
Bueno, eso sería a lo mejor la intención de muchas personas. De momento, en Jerez no va a ocurrir, de momento, ¿no? Es decir, de momento hay que decir que en la diócesis nada más que tenemos 2 expedientes solicitando coronación canónica, que es el expediente de la Virgen del Valle de Jerez y el expediente de la Virgen de los Dolores de San Lucas. Son los únicos 2 expedientes que hay. No hay más.
Oye, ¿cuando se coronó la Concepción había expediente abierto?
Ten en cuenta que cuando se corona la Virgen de la Concepción no había salido la nueva normativa.
Ah, bien, qué gran torero se ha perdido el cosido, ¿eh? Con Joaquín Pereira, qué arte. No había expediente, hombre, por Dios.
No, sí había un expediente, después se hizo un expediente, pero no responde a lo que hay en la actualidad.
Claro.
Es decir, aquello fue una decisión personal del obispo.
Correcto.
Que por la Inmaculada quería coronar a una Inmaculada, y bueno, decidió que fuese la Dolorosa, y a partir de ahí se empezó a trabajar con la hermandad, y la hermandad pues empezó a hacer lo que entonces había. No responde a lo que después sale ya en la normativa, el decreto posterior, y en el cual ya se marca todos los pasos que se tienen que dar.
Joaquín, si te parece que dejar un momento a un lado las coronaciones, está ya aprobado que el próximo 23 de septiembre, durante el encuentro de la Confraternidad de las Hermandades de la Veracruz, salga el Santísimo Cristo de la Esperanza, ¿no?
Está casi aprobado.
¿Casi aprobado?
Sí.
Todavía no está aprobado.
A un 99,9,
¿oí? No va a depender de nosotros.
¿Que no depende de quién?
Que no va a depender de nosotros, es decir...
¿De la delegación?
Eso es. Uh-huh. Va a haber... No, ni del obispo. Va a haber hay una aprobación siempre y cuando la hermandad cumpla con una serie de condiciones que tiene que realizar.
Ah, bien, vale.
Y ya está.
Perfecto. Bueno, pues te llamaremos otro día.
Cuando tú quieras. Sabéis que yo siempre me pongo.
Ya, no hay
problema.
Por supuesto. Muchas gracias, Joaquín.
De nada.
Venga, un abrazo.
Venga, igualmente. Hasta luego.
La calle.
Bueno, vamos a hacer un alto para publicidad, pero antes les comentamos que el domingo 23 de septiembre, a un 99,9%, a las 11:30 de la mañana y con motivo del encuentro de la Confraternidad de las Hermandades de la Veracruz, parece que el Santísimo Cristo de la Esperanza va a procesionar desde San Juan de los Caballeros hasta la Catedral. En la Seo Jerezana se va a celebrar un pontifical al que asistirán todos los cofrades de las Hermandades de la Veracruz de España que vengan a Jerez, y el paso del Santísimo Cristo de la Esperanza volverá a su templo en la misma jornada del domingo 23, se supone que por la tarde.
Y hablando de la Hermandad de Veracruz, ya tenemos capataces. Borja Díaz será el encargado de comandar el paso del Santísimo Cristo de la Esperanza y José Manuel Otero Vázquez el del paso de palio de la Virgen de las Lágrimas.
La Hermandad Sacramental de las Cenas se celebrará durante los días 24, 25 y 26 de mayo un triduo en honor al Santísimo Sacramento y a Santa María de la Paz y Concordia en sus misterios gozosos. Dichos cultos serán predicados por el Reverendo Padre Don Eugenio Romero López, delegado diocesano de catequesis de Asidonia, Jerez. El domingo 27 de mayo a las 12 del mediodía tendrá lugar la solemne Eucaristía presidida por Monseñor Don Carlos González García Mier, y en esta misma jornada tendrá lugar el besamanos de la Virgen de Paz y Concordia.
Y el domingo 10 de junio, festividad en Jerez del Corpus Christi, tendrá lugar a las 11 de la mañana el traslado del paso de misterio de la Hermandad de la Cena a la Santa Iglesia Catedral para participar en la procesión del Corpus Christi. Después de la bendición del Santísimo, dicho paso regresará a San Marcos.
Y padre mío, tú vas muriendo por amor, por amor, y entre pena y quebranto.
La Semana Santa como suena, la levantada.
Cariño, tenemos que pintar las paredes, tirar este tabique, poner un suelo nuevo.
¿Y si solo cambiamos los cojines?
Con la nueva colección de cojines que te ofrece Diario de Jerez, podrás darle un nuevo aire a tu casa combinando estilos y colores diferentes. Porque los pequeños detalles son los que hacen grande tu hogar. Consigue la primera entrega el domingo 6 de mayo por solo 2,50 euros. Diario de Jerez. Compartimos Jerez a diario.
Otro fin de semana a ver la tele, a los mismos bares, al cine, a hacer lo mismo.
Aumenta tus revoluciones y acércate al circuito de Jerez el 5 y 6 de mayo. Ven a vivir toda la emoción de las Copas Hyundai y además los campeonatos de España de Fórmula 3 y GT. Recoge tu invitación en cualquier concesionario Hyundai y en el Corte Inglés.
Duodécimo certamen Expresión Joven. La Delegación de Juventud, Fiestas y Voluntariado abre el plazo de las modalidades de diseño, cómic y fotografía. Presenta tus obras en la Casa de la Juventud desde el 2 de mayo al 29 de junio. Y en los próximos meses seguimos con las modalidades de moda, pintura y escultura. Infórmate en el 956-99-9590 con la colaboración del ámbito cultural del Corte Inglés.
Peluquería Mica le ofrece sus nuevas tendencias unisex en peinados y estética. El novedoso bronceado de caña de azúcar en una sesión de 5 minutos y con resultados visibles en 8 horas. Y nuestros cheques regalos, un obsequio original para los suyos. Peluquería Mica, Rotonda de Chapín, Olympus 2, local 3. Llámenos al teléfono 956-340631.
Brota con brío la primavera Briole. Novedades y precios con más color. Descúbrela en Jerez y San Fernando. ¡Jueves Briole!
Pasarela presenta... La pasión en Jerez. DVD con imágenes de las hermandades en su recorrido. La pasión en Jerez. Pasarela.
Bueno, algunas cositas que hemos comentado, como siempre, aquí en tiempo de publicidad. Antes les tengo que recordar a todos que en mayo va a haber dos nuevas actividades dentro del cincuentenario de la Defensión. Y el día 17 de mayo viene el antiguo hermano mayor de la Macarena, Joaquín Sainz de la Maza, a ofrecer una conferencia, La Esperanza del Cristiano. Y el día 24, el día de María Auxiliadora, tendrá lugar una solemne Eucaristía oficiada por Fray Ricardo de Córdoba en la Iglesia de la Compañía.
Bueno, también tenemos que comentar una noticia que, bueno, saltaba hace un par de semanas, la creación de un nuevo partido político en nuestra ciudad, el PAGE, que además el alcaldable era, parece que ha presentado ya la dimisión, el hermano mayor de Humildad y Paciencia. Según las normas diocesanas, sí, Julián Calvo, según las normas diocesanas no se puede ostentar cargo político estando en una junta de gobierno, con lo cual... pues no sabemos en qué estado queda ahora también la hermandad de la Humildad y Paciencia.
Lo que sí ha sido invitado a dejar la hermandad. Ha sido invitado a dejar el cargo de hermano mayor. Que no, él no ha dimitido por su propio...
Sí, porque una lista no es cargo político, ¿no?
Claro, él no ha dimitido, ha sido invitado de parte de la delegación diocesana. Uh-huh. Que no ha sido una dimisión...
Me imagino que el teniente hermano mayor cogerá ahora las riendas de la hermandad, se supone, ¿no? Se entiende, vamos, ¿no?
Por lógica, ¿no?
Es una hermandad que está, bueno, por lo menos por los comentarios últimos que nos llegan, un poco en stand-by, ¿no? Porque se anunciaba en su día la salida procesional, eso parece, bueno, que se ha quedado ahí un poco estancado y no sabemos en qué punto, ¿no?, se encuentran los cofrades de la Santísima Trinidad.
Quiero decir que me imagino que el día que decidan irse quizás de ahí a un templo o a una parroquia del extrarradio, posiblemente ese mismo día la hagan hermandad y empiece.
No, si es hermandad.
Bueno, perdón, hermandad de penitencia y comience a tener todo preparado para salir, me imagino.
Lo que sí, vamos, se vendió el año pasado por parte del hermano mayor de que tenía el visto bueno de las hermanas de la Trinidad para salir por allí, en la iglesia aquella.
Hacer la reforma
y,
de la puerta.
Claro, y de hecho ya tenían hasta un proyecto de paso, o dicen, hay gente que dice que había visto el paso. No sé en qué ha quedado todo eso, yo creo que la hermandad está bastante muerta ahora mismo. Bueno.
Aletargada, hombre, aletargada. No digas muerta, Enrique, bueno, aletargada, aletargada. Sí. Bueno, vamos a ver, por ser justos, y lo hemos comentado aquí en publicidad, que no parezca esto para nada, que queremos hacer leña de un compañero, para nada, para nada. Además, bueno, dilo tú, Manolo, te conviertes en portavoz de este del tridente, ¿eh? Bueno. Toma que toma.
Que, hombre, decía que conociendo un poco a Kiko y a todo este tema, que me sorprendía mucho que saliera en primera página el anuncio de esta coronación
y que Kiko, si no tiene base, ¿no?
Efectivamente, sí, y Kiko se lanzase a la piscina sin que tuviese una base detrás, alguien que le haya dicho esto y se lo haya anunciado y él haya, me imagino que comprobado, porque vuelvo a repetir, conociendo un poco esto, no va a lanzar a decir, oye, pues se corona mañana la Virgen de los Remedios y pero bueno, ¿y quién te lo ha dicho?
Claro, que hombre, además que vamos a ver, que no es una información de solamente de Kiko Win, es que los compañeros del diario lo colocan en portada.
Efectivamente,
pues su base tiene que tener, y pero vamos, que esto hay que esperar.
Ser en portada tiene que tener detrás está algo claro que lo soporte, ¿no?
Está claro, efectivamente. Tarde o temprano terminaremos conociendo
de qué va a tiempo toda la historia. Dará o quita la razón.
Está a no claro ser, a no ser que le hayan querido jugar una jugarreta a Kiko.
Es posible.
Alguien de su confianza. Mira, que va a pasar esto, Kiko, pues lógicamente, pues si alguien de su confianza se lo puede creer, se lo cree, lo publica y sea un freno.
Sí, efectivamente, es que sabemos que del momento
y sea un freno que la coronación canónica de la Virgen del Valle.
Claro, es que pudiera ser.
Que hay que también pensar
hombre, al revés. Pero no, por
ya cierto, los que estamos, muchas veces.
Francis, los que estamos en este mundo un poco metido y conocemos el intríngulis, sabemos que en el momento que se produce una filtración a la prensa, de una información de este tipo, inmediatamente sabemos que eso se paraliza, porque además el obispo lo ha dicho en infinidad de ocasiones, que él no se somete a presiones de prensa ni a presiones mediáticas ni nada, cosa que además veo lógica y razonable, ¿no? Que nuestro obispo no va a estar sometido a la presión que un medio o 40 medios de comunicación le puedan hacer a lo mejor, ¿no?
Sí, pero de todas maneras estamos de acuerdo, un obispo no se puede someter a una presión popular, para nada. Creo que tampoco esto es presión popular, creo que tampoco lo es. De todas formas, parece que hay quien entienda las cosas un poquito, que entre ser agradable o no ser agradable va una línea muy fina, y hay quien a veces parece que es que nos demoniza por presionar al obispo. No, aquí nadie está presionando a nadie. Aquí se están lanzando informaciones, o en todo caso, peticiones con toda la amabilidad del mundo, Que hay veces quien dice, es que ustedes no, ustedes. Aquí está la gente trabajando simplemente, Lo que hay que tener es un poquito más de talante a la hora de mirar las cofradías, que parece que las cofradías son malas. Y no son malas para nada, No son malas para nada.
En absoluto, hombre. Así que pienso que las cofradías pueden ser las asociaciones de la iglesia que más den la cara al exterior con respecto a todo, ¿no? Cuando hay que dar la cara y decir, aquí estamos y eso, si empezamos las cofradías. O sea, que nadie puede alegar ni decir que las cofradías estamos fuera ni estamos en contra. Al contrario, estamos muy dentro de la línea de la iglesia y muy dentro de la línea de nuestro obispo.
Bueno, ¿qué pasa con las cigarreras, Enrique? Cuéntame, que tengo por aquí apuntado cigarreras. Preguntar a Enrique Peña. ¿Qué pasa?
Que parece ser que puede que venga en septiembre.
¿Con la Veracruz?
No sé, hay dos posibilidades.
¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es
la segunda?
No, dos posibilidades, que venga o que no venga.
Claro, hombre, o la banda de Catania, mira que tiene, la banda de Catania.
De todas maneras, esa inquietud en la Veracruz y hace mucho tiempo.
Oye, por cierto, casi me confirmaban, digo casi, que definitivamente las tijitas ni con Veracruz ni con Consuelo para el próximo año.
Sí.
Consuelo, sí, hombre.
¿Consuelo?
Sí, hombre.
Yo he escuchado que no puede venir. Bueno, que
tampoco.
No. Que ni Consuelo ni Veracruz.
¿Sí?
Habrá que preguntar. Escuchaba yo...
Sí, yo con el Consuelo también he
escuchado. Bueno, yo sé que con la Veracruz terminó bastante rebotado a Campuzano, pero con el Consuelo no lo sé, ¿no?
Pues
no
creo. Está en la calle y, bueno, el otro día casi me lo confirmaban. No puedo decir totalmente confirmado, pero casi confirmado. Sí, Enrique.
Otra cosa que sí se ha comentado en estos dos últimos días es el palio del Desconsuelo, que no va a llevar la banda del Desconsuelo el año que viene.
Sí.
Eso lo han soltado ya como rumor, vamos, y se está hablando de eso, ¿eh?
Tenemos un programa de lo más disparatado. Bueno, antes de que surgiera la noticia, antes ya digo, porque esto surge desde el domingo pasado a iniciativa de Manolo Serrano, antes de que surja la noticia el pasado jueves de la posible coronación canónica de la Virgen del Valle, que ojalá se produzca el año que viene, a la mayor brevedad posible, porque sería lo justo, ya digo, antes de todo esto ya teníamos previsto hoy que estuviera con nosotros Diego Yesa. Diego, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes.
Porque a petición o a iniciativa de Manolo Serrano íbamos a recordar esa cita, bueno, más que cita, concentración importantísima de personas, 800 personas en esa cena organizada por la Bolsa Virgen del Valle.
Efectivamente, fue el viernes de Pascua, el viernes siguiente después de Semana Santa, en un acto organizado por la Hermandad del Cristo a través de la Bolsa de Caridad de la Virgen del Valle, donde se reunieron en la Bodega Real Tesoro pues casi 800 personas. Y generalmente no es fácil reunir a tanta cantidad de personas, y sobre todo para un acto benéfico que era beneficio de la hermandad. Diego, cuéntanos un poco cómo ha sido esto, ¿no?
Esto es una iniciativa que nace de la Peña de los Cernícalos, a la cual aprovecho este momento también para darle las gracias, ¿no? Porque yo siempre comento que muchas veces la caridad no siempre pasa por dar dinero, ¿no? Muchas veces la caridad pasa pues por aportar ideas o por aportar conocimiento o relaciones, ¿no? En este caso la Peña de los Cernícalos lo viene a confirmar, ¿no? Ellos no han aportado ni una gorda. Sin embargo, han aportado muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque han aportado sus conocimientos en el mundo del flamenco para organizar este festival. Como decía, esto es una iniciativa que parte de ellos exclusivamente y la organizan ellos, ¿no? Con la idea de recaudar fondos para la Bolsa Caridad Virgen del Valle. Y bueno, la verdad es que ha resultado mucho mejor de lo que esperábamos cualquiera, ¿no? La Madre Teresa decía siempre que, dice, lo que ustedes hacéis no puedo hacerlo yo, y lo que yo hago no podéis hacerlo ustedes. Y en este caso ha sido una gran realidad, ¿no? Lo que hace la Peña de los Cernícalos no puede hacerlo la Hermandad del Cristo, y lo que hace la Hermandad del Cristo, lógicamente, no puede hacerlo la Peña de los Cernícalos. Pero cuando dos instituciones de este calibre se unen, pues pueden mover el mundo, ¿no? Y de hecho eso es lo que ha pasado, ¿no?
Yo doy fe que estuve allí, que realmente movieron el mundo, porque, vuelvo a insistir, yo me sorprendía y le preguntaba a Diego que bueno, que cómo habían hecho aquello, que no era fácil reunir en una cena. Además, no hubo dificultades, no, Diego, hubo muchos problemas.
Bueno, el problema el día de la cena, no hubo problema algún día antes, que lo pasamos un poco mal por una, bueno, por una serie de circunstancias que se dieron, pero gracias a Dios todo se solucionó, ¿no? Pero la verdad es que durante la cena todos los comentarios que han llegado, yo, a mí no me ha llegado, y creo que no es por cortesía, ¿no?, sino que no ha llegado ningún comentario negativo al respecto, sino todo han sido alabanza y palmada de la espalda, todo muy bien, ¿no? Además eso se notaba, ¿no? Tú lo estuviste allí, la gente no se levantaba de los asientos, salvo para ir a la barra de vez en cuando, y todo el mundo muy a gusto, a nadie se le hizo el espectáculo. Yo creo que resultó incluso corto. Los días antes hablábamos con la Peña de los Cernícalos que quizás nos habíamos decidido en el cartel. ¿Por qué? Porque había ahí 5 o 6 familias cantadoras de Jerez, que eso se podía alargar, ¿no? Y todos estábamos preocupados porque no se alargara en demasía. De hecho, alguna familia hubo que invitarla a que se bajaran del escenario para alargar.
Si no, todavía estamos allí,
sí,
claro.
Todavía estamos allí, como decía Sordera, ¿no? Hasta que venga el lechero, ¿no? Y sin embargo, la gente aguantó allí estoicamente, vamos, y no se hizo largo en absoluto. Y estuvimos hasta las 4:30 de la mañana, ¿eh? Y se hizo corto.
¿Y cómo se organiza eso, digo? Porque vuelvo a insistir, yo a mí me sorprende. ¿Cómo hay que movilizarse para agrupar a tanta gente? Claro, es muy complicado.
Claro, por eso te digo, bueno, efectivamente, eso, y más con la fecha, que la fecha, recordemos que fue el viernes después de Semana Santa, con lo cual eso nos complica, a la cofradía nos complica sobremanera, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de tiempo, ¿no? De tiempo de todo eso que tú estás diciendo, de esa gestión de repartir entrada, de cobrar, de colocar, de asignar, de poner mesas, en fin. Digo lo de antes, ¿no? Que eso es cuando dos instituciones se unen, dos instituciones de ese calibre, como es la Peña de los Cernícalos, como es la Hermandad del Cristo, pueden mover el mundo. Y de hecho es lo que ha pasado, que se ha movido el mundo. La gestión de los artistas con la Peña de los Cernícalos, ellos son los que se han ocupado de todo el tema. Y la hermandad pues se ha ocupado pues del tema cena, del tema invitaciones, del tema de atraer a la gente, de bueno, de mover un poco el cotarro, ¿no?
Cuando estuvisteis por aquí en febrero, enero o febrero, hablasteis del economato.
Efectivamente. Bueno.
¿Cómo va la cosa?
La cosa sigue igual, Andrés, la cosa no es fácil, porque nosotros en principio eso nos basamos en dos economatos, que hay 3 funcionando en Sevilla. Uno, que es el que nosotros visitamos, está en el centro, además creo que se llama así, Asociación Centro o algo así, y está gestionado por 23 hermandades. Lo que pasa es que la forma en que ellos lo tienen montado el economato, en mi opinión, en mi modesta opinión, no es extrapolable a Jerez. ¿Por qué? Porque ellos, ya te digo, en principio son 23 hermandades los que gestionan ese economato. Y funcionan de la siguiente manera, ¿no? La persona necesitada va a la hermandad a pedir ayuda, ¿no? Y la hermandad, después de estudiar el caso, con una serie de documentación que se le exige, manda a esa persona al economato. Entonces, de lo que esa persona gasta en el economato, la hermandad paga el 75%. Lógicamente yo pienso que, por desgracia, la hermandad de Jerez todavía no estamos a ese nivel en el tema caridad, ¿no? Entonces creo que no es extrapolable esa idea, no es extrapolable a Jerez.
O sea, que está ahí en la fase de estudiar.
Estamos estudiando efectivamente cómo podríamos hacer eso, bueno, para que no sea demasiado gravoso para la bolsa caridad, que ya de por sí tiene unos compromisos fuertes, ¿no? Y claro, no sería cuestión tampoco de por atender ese economato, dejar de atender lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no?
Esa era mi pregunta también, Diego. Tú conoces bien este tema, llevas trabajando ya muchos años en él, y una de las preguntas que yo te iba a hacer, ¿podríamos hacer esa gran bolsa de caridad de todas las hermandades de Jerez?
Eso sería lo ideal, Manolo.
¿Y qué haría falta, según tu opinión?
Bueno, yo pienso que empezar a moverse, nada más. Este sería un proyecto bonito para que lo hicieran todas las hermandades de Jerez. A nosotros quizás nos venga un poco grande, para nosotros solos. Porque esto mueve mucho, no solo el montarlo, sino después el mantenerlo a todos los niveles, a nivel económico, a nivel voluntariado, a todos los niveles. Entonces esto quizás fuera más un proyecto de todas las cofradías de Jerez o del Consejo, que montara una bolsa caridad o que se volcara en este tema, ¿no? Sí, bueno, pues el Consejo es el que va a gestionar el economato, ¿no? Eso sería lo ideal.
Hombre, ¿eh? Es que, según esa idea, partiendo de la hermandad del Cristo, que sienta las bases y, claro, y tiene las líneas maestras, uh-huh. Bueno, pues aquí está, ¿no? Bueno, pues lanzamos ese reto a las hermandades de Jerez.
Hombre, eso sería maravilloso, yo encantado, además me quito un golpe.
Hombre, es que sería, porque yo diría que la persona ideal para gestionarlo debía ser tú, porque lo conoces, tienes la idea y hay que desarrollarla, y claro, una persona que lo conoce, pues sería cuestión de moverse, ¿no? Y sería interesante lanzar ese reto desde aquí.
Además, tendríamos la mitad del camino andado, porque si veis en el abono este de los palcos, por detrás pone que todo el dinero que se recauda de los palcos es para obras de caridad. Pues entonces el dinero ya lo tenemos, porque creo que se recauda una pasta, ¿no?
Pues mira por dónde está la primera piedra, ¿no? Para eso. Sería cuestión de seguir adelante.
Yo imagino que como no paráis, estáis siempre pensando en cosas para con la caridad de nuestra ciudad. ¿Qué proyectos nuevos tiene la Bolsa de Caridad de la Virgen del Valle?
Ahora mismo ninguno, porque estamos, ya os he dicho, como estamos volcados con este proyecto del economato, pues prácticamente no pensamos en nada. Claro, estamos en el economato y estamos recaudando fondos. Ahora el día 17 también tenemos, que también es otra iniciativa maravillosa, vuelvo a repetir lo de antes, ¿no? Que muchas veces la caridad no pasa por dinero, sino que pasa por aportar ideas, por aportar conocimientos, relaciones personales, en fin, muchas cosas. Y el día 17 tenemos una reunión con la Peña Colchonera, que también organiza un trofeo de fútbol a nivel de categoría cadete, bueno, y trae al Cádiz, trae al Sevilla, creo, trae equipos de estos, así, a nivel de categoría cadete, y todo lo que se recaude también va a ser para la Bolsa Caridad de Virgen del Valle, otra iniciativa.
Diego, la última vez que estuviste aquí en el programa, se comentó de que Jerez o el Jerez Cofrade solamente solidario en Navidad. Uh-huh. ¿El resto del año qué, Diego?
Yo te puedo hablar de lo que conozco, de la mía, de lo demás no te puedo hablar porque lo desconozco. Yo creo que la línea va por ahí, ¿no? Yo recuerdo ese comentario que hicimos, que yo dije que el pobre era una figurita más del nacimiento, ¿no? Una vez que termina la Navidad, la figurita va al cajón otra vez, ¿no? La caja, ¿no? Por las demás figuras. En el caso de la Hermandad del Cristo no es así, lógicamente. Nosotros estamos todo el año, ¿no? Todo el año y demás con unos compromisos, ¿eh? Es decir, que nosotros no podemos volver la espalda a esos compromisos, que los tenemos ya establecidos, ¿no? Y tenemos que atenderlos. Ya te digo que el que lleva el pan a Siloé, o el que lleva los huevos al comedor del Salvador, ese no entiende de caridad, ese llega a final de mes y lo que quiere es cobrar. Y se pone en la cola de la ventanilla de la caja de ahorro y digo, Diego, págame esta factura.
¿Sea diciembre o sea agosto?
Claro.
Oye, por cierto, la relación que últimamente ha sonado bastante con la parroquia de San Rafael, que va a haber una importante obra allí, que vais a colaborar con ellos, ¿de qué va la historia?
Yo sé lo mismo que tú, Andrés, yo me he enterado por el periódico. Supongo que esto es algo que están hablando entre el comisario y la parroquia, no lo sé, la verdad, yo me he enterado por el periódico también.
Uh-huh. En cualquier caso, bueno, sabemos que va a haber una importante remodelación de la parroquia.
Sí, el día,
las cubiertas que
el
hace día falta
de
y tal.
Cristo, el día que bajó el Cristo allí, el párroco solicitó que si había alguien allí con conocimiento, volvemos a lo mismo, no solo con dinero, con conocimiento de alguien que pudiera echar una mano, que tenían allí por lo visto una habitación que se le estaba cayendo el techo, ¿no? Por lo visto la hermandad ha recogido el reto.
Nos dicen a través del Messenger que les parece muy acertado que con los tiempos que corren se publiciten los actos y actuaciones de las bolsas de caridad de nuestras hermandades. ¿Tú cómo ves eso? Que se publiciten todo lo que hace, por ejemplo, la bolsa de caridad de la Virgen de la
Claro, esto es que es complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente nosotros llevamos a rajatabla el tema de lo que hace la mano izquierda que no lo sepa la derecha. Lo que sí es cierto que en la medida en que nos demos un poco a conocer, que la gente sepa que existe esa bolsa de caridad, bueno, pues no cabe duda que saldrán nuevas colaboraciones, saldrán nuevas iniciativas, saldrán nuevas ideas, saldrán nuevas ayudas, ¿no? De hecho, por ejemplo, el día del festival este, pues en la cena, en cada mesa, en cada sitio de cada comensal, tenía parte de las bodas, ¿no? El papelito este con el menú de lo que se va a servir y demás, pues también tenía un otro papelito donde se explicaba las cosas que hacía la Bolsa de Caridad, por un lado, y por otro lado una domiciliación, por si alguien estaba dispuesto a colaborar con nosotros. Y de hecho, bueno, pues me entregaron alguna que otra domiciliación, ¿no? Pues bueno, es el tema, ¿no? Que en la medida en que nos demos a conocer, pues siempre habrá alguien que diga, oye, pero yo desconocía esto, pues me interesa.
Y la Bolsa de Caridad Virgen del Valle nace hace 10 años, ¿no?
Hace 10 años.
¿Con qué intención? ¿Cuál es la primera premisa?
La Bolsa de Caridad nace hace 10 años cuando estaba de hermano mayor Feliciano Merino. Entonces surge la iniciativa de, bueno, o sea, surge la inquietud de crear una Bolsa de Caridad. No sabíamos cómo, empezamos a ver por dónde entrábamos, cómo se montaba. El tema de la caridad es complicado desde el punto de vista en que de bueno a tonto hay un paso, ¿eh? Entonces, sí, un paso y además muy
cortito. Tú cada vez que vienes dejas aquí una frase lapidaria, ¿eh? Ten cuidado.
Y además un paso muy cortito, ¿no? Entonces, nosotros desde el principio lo que sí teníamos claro, que nos planteamos, es que no atender las necesidades directamente, es decir, no atender directamente al necesitado, porque nosotros no tenemos conocimiento para eso, no desconocemos y nos podían dar coba, ¿no? Entonces nos planteamos siempre colaborar, primero no en dinero, siempre con la colaboración que pasara por algo en especie, y con asociaciones que ya estaban instituidas, ¿no? Entonces la primera colaboración fue con el Comedor del Salvador, y hablamos con ella y decidimos aportarle todo el consumo de huevos. Empezamos con nada. Yo siempre repito mucho que lo más siempre empieza siendo menos. Empezamos, no sabíamos si íbamos a poder cumplir ese compromiso, y Feliciano, cuando se le puso el tema, dijo, bueno, pues tira para adelante, que si la bolsa no puede, aquí está la hermandad, ¿no? Y eso, como te he dicho, lo más siempre empieza siendo menos. Empezamos con muy poquito dinero, empezamos a la gente a explicarle el proyecto, el tema, ¿no? Y bueno, la bolsa vive, no pensaros que a nosotros no nos entran subvenciones ni nos entran dinero a las puertas. Lo que hace la Bolsa Caridad lo hace con los 3 euros míos, con los 2 euros de Francis, no te pienses que aquí hay nadie, ningún mecenas que da 20.000 duros, no. Aquí es la pesetita mía y la tuya, ¿eh?
¿Y ese presupuesto está dentro de la hermandad? ¿Está aparte? ¿Se gestiona como un ente propio?
Eso ahora mismo está. A mí me gustaría que eso tuviera entidad propia, tuviera personalidad propia, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay muchas veces, hay ofertas de... Vamos, ofertas no, hay... Verás tú, no sé cómo decírtelo. Hay posibilidad de coger determinadas subvenciones que no las cogemos por no contar con personalidad jurídica como tal, ¿no? Ahora mismo es parte de la hermandad, forma parte de la hermandad, y los presupuestos van en la hermandad, lógicamente, ¿eh? Todo el gasto va, con lo cual también tenemos que pagar el impuesto del obispado, ¿no? Si va a hacer una caridad, pues también tiene que pagar su impuesto correspondiente, ¿no?
A lo mejor la hermandad debiera de solicitar al obispado estar exentos del pago.
Yo creo que eso se solicitó en su día, uh-huh. Y no fue una negativa rotunda, creo.
Por cierto, nos comunican aquí que el día 20 de julio cabildo de elecciones, ¿no? En la hermandad del Cristo.
Sí, pues tampoco lo sé que yo.
Tampoco.
Pues ya te acabas de enterar. ¿Cuándo era el 20 de julio?
El
20
de julio.
Julio. Qué calor más
grande. Y el 27 de julio también en la cena, cabildo de elecciones.
Yo me acuerdo que las últimas elecciones en el Real Madrid fueron en verano también, para coincidir más o menos.
Se han ganado 11 la noche, ¿no? Para la plaza.
Y también nos comunicamos aquí a través del foro que lo lógico sería que si se decide coronar a la Virgen del Valle, que se haga después del cabildo de elecciones, el anuncio.
¿Cuántas veces la van a anunciar? No sé. Yo creo que lo del 20 de julio lo hacen porque tú sabes, con el calor siempre la gente se aplaca un poquito y está más
tranquila.
Se baja la tensión.
Diego, muchas gracias por haber estado ustedes, con nosotros. Enhorabuena por esa hermosa iniciativa. Y ya sabes, lo que te digo siempre, esta puerta, nada más que la cerramos para que no suene la gente cuando pasa por el pasillo. Está siempre abierta para todos ustedes. Gracias. Vamos a un alto publicitario y enseguida seguimos aquí en La Levanta.
La Levantá.
Cariño, tenemos que pintar las paredes, tirar este tabique, poner un suelo nuevo.
¿Y si solo cambiamos los cojines?
Con la nueva colección de cojines que te ofrece Diario de Jerez, podrás darle un nuevo aire a tu casa combinando estilos y colores diferentes. Porque los pequeños detalles son los que hacen grande tu hogar. Consigue la primera entrega el domingo 6 de mayo por solo 2,50 euros. Diario de Jerez. Compartimos Jerez a diario.
Otro fin de semana a ver la tele, a los mismos bares, al cine, a hacer lo mismo.
Aumenta tus revoluciones y acércate al circuito de Jerez el 5 y 6 de mayo. Ven a vivir toda la emoción de las Copas Hyundai y además los campeonatos de España de Fórmula 3 y GT. Recoge tu invitación en cualquier concesionario Hyundai y en El Corte Inglés.
Duodécimo Certamen Expresión Joven. La Delegación de Juventud, Fiestas y Voluntariado abre el plazo de las modalidades de diseño, cómic y fotografía. Presenta tus obras en la Casa de la Juventud desde el 2 de mayo al 29 de junio. Y en los próximos meses seguimos con las modalidades de moda, pintura y escultura. Infórmate en el 956-999590 con la colaboración del ámbito cultural del Corte Inglés.
Peluquería Mica le ofrece sus nuevas tendencias unisex en peinados y estética. El novedoso bronceado de caña de azúcar en una sesión de 5 minutos y con resultados visibles en 8 horas. Y nuestros cheques regalos, un obsequio original para los suyos. Peluquería Mica, Rotonda de Chapín, Olympus 2, local 3. Llámenos al teléfono 956-340631.
Brota con brío la primavera Briole. Novedades y precios con más color. Descúbrela en Jerez y San Fernando.
Discos Pasarela presenta A tu lado, señor. Nuevo disco de la banda de cornetas y tambores, Santísimo Cristo de la Caridad, Jerez de la Frontera. Pasarela.
Francis Castel, vamos a ver, estos próximos minutos están dedicados por completo a ti, por completo a ti. Vamos a ver.
¿Eso?
Feria de Abril.
¿Feria de Abril?
Feria de Abril.
Ah,
Sevilla.
Sí, sí,
Plaza
sí.
De Toro, La Maestranza, Talavante.
Puerto del Príncipe.
Bueno, escuchen ustedes, esto ya lo hemos puesto, pero lo vamos a volver a escuchar y ahora Francis opinará lo que tenga que opinar. Viernes Santo, viene la esperanza de recogida, Andrés Villagrán, que se encuentra un caballero de Madrid, Nicasio López, hablamos con él, una entrevista deliciosa, este hombre había cogido el coche a la una de la madrugada, es decir, que estaba para salir el crucifijo, estaba empezando a salir la esperanza, y este hombre coge el coche, se viene desde Madrid, lo aparca en Cuatro Caminos, toma café, y viene a ver la recogida de la esperanza, y después el tío se monta en el coche y para Madrid otra vez, con 74 años. Don Nicasio López, y esto es un fragmento de esa entrevista, dale por ahí, Pepe.
Como puño. El evangelio del santo Cristo.
¿Usted es del Atleti por casualidad?
No, a mí me habla usted José Tomás, de Manzanares. De Talavante no, porque Talavante no va a ser torero, ¿eh?
¿No lo va a ser?
No.
Pues mira que se arrima, ¿eh?
Se arrima mucho, pero no tiene...
¿Pero por qué? ¿Porque lo va a dejar un toro ahí o...?
No, hombre, que no tiene izquierda.
Ah, que no tiene izquierda.
No tiene izquierda. Y la izquierda es la que ganó.
Que verdad es que mi abuelo siempre me decía que aquel torero que no tuviese izquierda no llegaba a ningún puerto.
La izquierda es la que arrima el Mercedes.
Exactamente.
Si no, y la finca. Tenga usted mi documento nacional de identidad.
No hace falta.
No, hombre, no.
Bueno, pues esto sucedía el Viernes Santo. 4 días más tarde salía a hombro por la puerta grande de Madrid, Talavante. Y antes de ayer salió por la puerta del Príncipe. Y entonces yo creo que tú repites la frase por si Nicasio nos está escuchando por internet.
Que de cofradía tendrá todo lo que quiera, pero que de todo el pobrecito. Ni idea.
Ha sido decir este hombre esto en la radio y empezar a salir para hombros de Levante por todas las plazas de España.
Es que como está desarrollándose ahora mismo la feria de Sevilla, es que quién iba a decir que Morante de la Puebla se iba a poner delante de Toriles, ¿eh? De rodillas a recibir un toro.
Es que no, no es más remedio. No, pero es que además, y vamos a utilizar, vamos a quitarle tiempo a Jerónimo Roldán en el tema de los toros.
Perdona, el cartel de sábado de feria de aquí de Jerez, ¿os gusta?
Y yo vamos a hablar de cofradía.
¿Te gusta Jerez? Francis Castel, Andrés Cañeda y Manolo Serrano. Buen cartel.
No diga quién va de solo y saliente.
Lo voy a decir a ganadería tampoco.
Bueno, vamos a dejarlo.
La ganadería.
Vamos a dejarlo. Ya está.
Yo voy a ir a la corrida.
El año que viene nos saca, vamos a ver, el año que viene nos saca este manto de la Encarnación, ¿eh? El año que viene sale la Encarnación con un manto
liso, ¿no?
Liso de terciopelo azul marino, oscuro, mismo color de la saya. ¿Por qué? Porque el otro día se firmó el documento de la restauración del manto, esta obra de Juan Manuelina de Carrasquilla, con la restauración que se va a iniciar, bueno, yo creo que el pasado viernes ya se ha recogido el manto por parte del taller de Ildefonso Jiménez. Esto es un extracto de esa rueda de prensa que teníamos la oportunidad de vivir el pasado martes.
Estos tres grandes retos que todos sabemos son la restauración de los bordados del paso de María Santísima de la Encarnación, la restauración del paso del Santo Crucifijo y el templete o el paso para el Santísimo con la custodia y la procesión de Minerva. Cuando tomamos posesión había que terminar de cerrar la obra de envergadura que es esta casa de hermandad. Todavía quedaban importantes detalles que terminar de ella y hacer frente a parte del importe de la misma. Y los primeros años de la Junta pues han estado centrados en culminar todos esos pagos. A partir de ahí, y por como era un deseo generalizado entre todos los hermanos, repetidas veces expuesto en diferentes cabildos, pues la Junta de Gobierno acomete el primero de los retos importantes a los que he mencionado, que era el estudio para iniciar la restauración del manto de María Santísima de la Encarnación. En la Junta de Gobierno se aprueba iniciar estos estudios y se solicitan pues diferentes informes. No solo pedíamos presupuesto, solicitábamos informes del estado del manto y del proceso de restauración que había que cometer a 4 talleres de bordado. Los talleres creo que son conocidos de todo, pero me remitiré a ellos, que son los de Santa Bárbara de Sevilla, de Paleteiro también de Sevilla, de Jesús Rosado de Écija y el de Ildefonso González aquí en Jerez. Esos estudios son valorados, son analizados por la Junta de Gobierno, que presenta un informe en Cabildo General Extraordinario al conjunto de los hermanos de la totalidad de ellos, con la opinión suya personal de aquel informe que le había parecido más completo y más adecuado en todos los aspectos. Ese cabildo, bueno, pues se celebra, se tienen a cabo todas las intervenciones que fueron necesarias y decide otorgar la concesión de la restauración al taller de bordado que representa Ildefonso Jiménez, que está aquí con nosotros, que como sabéis es de nuestra propia tierra. A partir de ahí, bueno, pues nosotros hemos puesto en marcha todos los mecanismos de autorizaciones que hacen falta, tanto la delegación diocesana como la de arte sacro, para acometer esta empresa, y una vez obtenidos todos los mecanismos, pues se decidió que una vez finalizada la Semana Santa de este año, el manto partiera de camino hacia el taller que tenía que hacer la restauración. Eso será así, Dios mediante, este próximo viernes, con la intención de que a la vuelta de 20 meses pueda estar de nuevo aquí operativo para hacer la estación de penitencia, lógicamente, sonando el paso de María Santísima de la Encarnación. Nosotros hemos preparado unos informes, para no extendernos demasiado, donde se recoge, bueno, pues todo esto de una manera más minuciosa y que entregaremos aquí a vosotros, a los delegados aquí de prensa que estáis, de los diferentes medios. Y para no extenderme excesivamente, voy a dar la palabra a Ildefonso para que nos haga, bueno, una pequeña semblanza del estado del manto y de las cosas que él considera más importantes de acometer en todo este proceso de restauración.
Bueno, buenas noches. Intentaré ser breve, no me voy a extender mucho. Yo entiendo que lo que más interesa es saber qué es lo que se va a hacer o qué se le va a hacer al manto. Se puede resumir en tres labores muy acentuadas, que la primera sería en principio la limpieza, eso es fundamental. Después haríamos la restauración propiamente dicha y por último haríamos un pasado. Esa es la restauración por completo. En la primera labor lo que hacemos es desengrasar las piezas de bordado, quitarle toda la grasa, la pátina que ha ido acumulando por el tiempo, por el paso del tiempo. Y entonces cuando realmente vemos el estado real del bordado. Una vez que tenemos las piezas limpias, pasamos a la segunda labor, que sería la restauración, que es donde vamos a sustituir todos los hilos que estén con el alma al aire. El alma al aire es la parte de dentro de los hilos, ¿no? Se ven fácilmente porque son de color naranja. Todo eso hay que sustituirlo por hilos de la misma calidad y del mismo calibre. Y una vez que lo tengamos restaurado, pasaríamos a la tercera fase, que es el pasado, donde ya se monta en el tejido definitivo y se le da su acabado, ¿no? En el caso del manto, pues sería un torzal y los nervios del antejuelo de canutillo se pondrán nuevos también. Y evidentemente todo lo que es el entramado, el tronqueado, lo que hace compacto el dibujo, ¿no? Lo que da sentido al dibujo. Eso a fin de cuentas es lo que se le va a hacer al manto. Habrá piezas que se tengan que sustituir en un 100%, o sea, habrá piezas que están totalmente rozadas, entonces hay que sustituirlas por completo. Habrá piezas que se le notarán material original y material nuevo. Y habrá piezas, bastantes piezas también, que no hay que tocarlas. Sencillamente habrá que limpiarlas, darle unos retoques, afianzarlo un poco y volverle a dar el acabado. Eso sería, en resumidas cuentas, lo que vamos a hacer con el manto. Otro punto, entiendo yo, que interesante es el soporte que vamos a utilizar. En principio, bueno, en el informe yo apuntaba dos posibilidades. Una era un terciopelo de algodón, que es el que se está trabajando hoy en día, porque bueno, da muy buen resultado, es fácil de conservar, fácil de limpiar y da bastante calidad. Pero la hermandad, con buen criterio, piensa, entiende de que hay que poner el mismo tipo de tejido. Es muy complicado porque ese tejido se dejó de fabricar hace ya bastantes años, entonces lo que estamos intentando de localizar, estamos haciendo gestiones con fábricas para tener un terciopelo de seda natural con la misma tintada. Eso aún está un poco pendiente, eso ya lo expondrá la Junta de Gobierno un poco más adelante cuando tenga muestras y unas muestras de laboratorio que nos van a realizar. Eso en definitiva es lo que vamos a hacer. Si tenéis alguna duda o algo.
Lo que yo dije que saldrá después ya que terciopelo...
Sí, este terciopelo es un terciopelo de seda. Con una urdimbre, con una pequeña proporción de algodón, para que tenga un poco más de cuerpo. Es el que conocemos, el terciopelo de Lyon Cofrade, el de 45 con las orillas celestes, ese se dejó de fabricar hace tiempo. Porque, lo puedo decir de primera mano, porque tuvimos una reunión con los directores de la fábrica, el de Bouton Renault, de Lyon, y decían que, bueno, este terciopelo se fabricaba mucho porque tenía una utilidad que no tenía nada que ver con los cofrades. Pues aquella tendencia se cayó en desuso, que era más que nada para sombreros de señoras y complementos femeninos. Entonces, aquello dejó de utilizarse porque, claro, a la fábrica no le era rentable de seguir fabricando este producto.
La levantá.
José de Papa.
Bueno, vamos a seguir en el programa de hoy. Ya saben que el manto de la Encarnación se va al taller de Ildefonso y va a estar 20 meses, como acabamos de escuchar en esa rueda de prensa, 20 meses de trabajos de restauración, un obrón en el que se mete la hermandad del Santo Crucifijo, y que el año que viene pues nos va a permitir ver una estampa inusual de la Virgen de la Encarnación con ese manto azul marino que nos anunciaban.
Un obrón y una pasta, ¿eh? Esto vale
un dinerito,
unos cuantos kilos seguro.
Pues, sí, hombre, pero obviamente necesario, porque el manto necesitaba ya que le hicieran este trabajo, ¿no?
Por cierto, Azar es a la hermandad que montó el manto en el palio, y montó el palio de espaldas tras la mesa de la rueda de prensa, y estaba aquello espectacular, ¿eh? La verdad es que estaba muy bonito, muy poca asistencia de medios de comunicación, no sé por qué, nada más que iban los fotógrafos, porque la cosa era como para enterarse, pero bueno, cada uno tendrá su manera de hacer las cosas, y la verdad es que aquello estaba espectacular. Enhorabuena a la hermandad del Santo Crucifijo de la Salud. Más, la estrella, parece que va a salir la estrella. ¿Tú sabes algo, Manolo?
Ni idea. Hombre, sé que hay una comisión que está preparando los actos de 125 aniversario de la llegada de los hermanos a Jerez.
Hablando de octubre, una salida para octubre.
Bueno, es que en octubre se suele hacer a nivel lazariano todos los años, desde hace ya veintitantos, una peregrinación lazariana normalmente a una virgen, o de un pueblo, de una ciudad o algo, que de hecho aquí en Jerez ya se ha peregrinado a la estrella en dos ocasiones, y se ha venido también a la Merced, se han hecho. Entonces, con motivo de la llegada de los 125 aniversarios, me parece lógico y normal que se peregrine en esta ocasión, la peregrinación lazariana, sea la Virgen de la Estrella.
Vamos a tener
que vaya a salir o no, no lo sé, ahí no lo sé, me voy a tratar de enterar, pero vamos, que puede ser lógico, pero tampoco creo que se haga en el palio y demás, ¿eh? Porque la otra vez...
Parihuela, no, se habla de Parihuela.
Parihuela veo ya más normal. Por eso digo que
no. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Molesta un palio o qué?
No porque moleste simplemente, sino que no creo que se haga porque antes no se había hecho, y no sé si ahora habrá autorización o algo, no sé. No porque a mí no me gusta, a mí claro, me gustaría y me encantaría, lógicamente. Pero otra cosa es que crea que lo vayan a hacer o no lo vayan a hacer, ya de ahí no puedo informar más.
Y hablando de la estrella, bueno, antes estábamos hablando de cambio de banda y eso, la banda de Guillena o se espabila o tiene sus horas contadas también tras el palio de la estrella, porque ya hay hermanos de la hermandad que tienen la inquietud de cambiar la banda para el próximo Domingo de Ramos, que creo que es una decisión acertada tal y como está ahora mismo la banda de Guillena. Y bueno,
yo la verdad es que la he visto soplando flojito este año.
No, llevo un par de años
lo dije, mira qué os pasa, este año no tenéis fuerza, no habéis tomado colacao.
¿Eso le dijiste tú al de la banda? Te quiere mucho entonces, creo, el de la banda a ti. La Candelaria tiene cabildo el próximo viernes, ¿no? Nos dicen por aquí a través del MSM o el SMS.
El día 5 del cabildo de elecciones.
¿Un único candidato, David Calvo?
David Calvo.
Lo que sí me comentan que personas que estaban con la otra candidatura van a estar también... Son opcionables, ¿no? Elegibles, ¿no?
Yo creo que no, que lleva la misma candidatura que llevaba en su momento.
Comunicaban que había algún miembro de la otra candidatura que va a poder estar en esa candidatura de Vicalvo. Una cosa que nos comentaban días atrás.
Bueno, pues está claro que el cabildo se presenta tranquilo y David saldrá de hermano mayor sin ningún tipo de duda,
¿eh? Yo vuelvo a insistir que yo veo positivo, ¿eh?, el que haya unión, que haya consenso y que las dos partes se unan, ¿eh? Que tiene que haber diálogo, que después al final hay ruptura y eso siempre es traumático y es malo para la hermandad. Yo abogo siempre por eso, y seré un pesado, y seré un iluso, seré un infantil, pero abogo por eso y me alegro mucho cuando eso lo hay en una hermandad, porque significa que al fin las personas hablan.
Es que el problema de la hermandad de Manolo está en la unicidad, en la unicidad. Esa palabra se la escuché por primera vez al obispo cuando se coronó la Virgen de la Concepción. La unicidad de la coronación canónica. Hablaba entonces, hoy que estamos hablando mucho de coronaciones canónicas, pues la unicidad en la cofradía es el problema. Solo puede haber un capataz, uno que lleve la cruz, uno que sea director de cofradía, ¿me entiendes? Ese es el problema de las cofradías, la unicidad. Y como lo único importante de la hermandad es la salida a la calle un día al año, pues ese es el problema de las hermandades, la unicidad, ¿eh? ¿A que sí, Manolo? Manolo sonríe socarradamente, ustedes no lo ven porque esto es la radio, pero si fuera la tele se partirían de risa con la cara del Serrano. En la Candelaria el día 5 entonces, ¿no?
Sí,
el día 5. ¿Será cabildo abierto también, un par de horitas y tal, como la otra vez?
Supongo que
sí. Se supone, ¿no? También el día 5 se va a bendecir a las 11 de la mañana en la Capilla de las Angustias la nueva imagen de María Auxiliadora del oratorio festivo. ¿En la capilla o en el oratorio? Pues ahora no lo sé. Tengo dudas ahora. ¿Lo sabéis dónde será?
En la Capilla de las Angustias.
En la Capilla de las Angustias, ¿no?
Sí, sí.
Fran dijo aquí en la
Capilla.
En la
Capilla.
Creo que Fran dijo aquí en la Capilla, ¿eh?
Y después está de esta mano.
Y después está, correcto, vale. Pues todo esto será el próximo sábado, día 5, a partir de las 11 de la mañana en la Capilla de las Angustias, aquí al ladito, vecinos nuestros. Y vamos a hablar de la agrupación musical de La Sentencia. ¿Qué podemos decir de la agrupación de La Sentencia, Manolo?
¿Qué quieres que te diga?
Lo primero que se te ocurra, cuéntame, que hay mucha gente de La Sentencia hoy escuchando la radio.
Bueno, pues vamos a de los cortes que estamos repasando, cortes en directo de la pasada Semana Santa. Bueno, vamos a escuchar La Sentencia tras el misterio de la exaltación. Y bueno, comentar que ha habido gente de La Sentencia que parece ciertos sectores de la banda que no están de acuerdo con algunos medios. No,
vamos a ver, te voy a explicar. El otro día hubo una reunión entre miembros de la agrupación musical y la hermandad de La Sentencia, en la que hubo agravios comparativos, y me explico. Al parecer, el trato que la hermandad del soberano poder le ha dado a todo el que iba caminando con la hermandad ha empezado a crear, lo que ya comentamos aquí nosotros en Cuaresma, agravios comparativos con otras cofradías que ya existen, con todas las cofradías que ya existen en la ciudad. Al parecer, el trato del soberano ha sido un trato de preocupación por todo el que venía andando desde la granja y a la granja debía de volver, entre ellos la agrupación musical. Y algo así es lo que la agrupación le ha transmitido a su propia cofradía. Ha habido una reunión en la que salieron varios temas. Uno fue ese, que además me parece lo más lógico del mundo, y va a provocar incluso, según tengo entendido, que la Hermandad de la Hiedra el año que viene va a atender a su cortejo de nazarenos y sus bandas de música, pues de una manera similar a como lo está haciendo el soberano.
Lo veo lógico.
Las nuevas cofradías van a enseñar cosas de estas, está claro. Porque la Hiedra también está un montón de horas en la calle, muy poquitas menos que el soberano, ¿verdad, Enrique?
Un poquito
menos que el soberano. Y también se habló de, perdón, del tratamiento que algunos medios, o que los medios, no vamos a decir algunos, que los medios de comunicación tenían sobre las bandas de nuestra ciudad, que al parecer los músicos de la ciudad consideran que tienen poco espacio en los medios jerezanos. Y entonces nosotros hemos elegido un corte de sonido del pasado Viernes Santo, cuando llegó la Hermandad de la Exaltación a la Plaza del Clavo, muy muy por delante de todas las hermandades que venían detrás, porque los retrasos del Viernes Santo fueron raros, fueron extraños, fueron a partir de un momento, y yo creo que con este corte de sonido quedan explicadas muchas cosas. De todas formas, saben ustedes que tenemos el correo, el teléfono, se pueden venir por aquí si alguien no está de acuerdo, pero escuchen ustedes, porque así hablamos aquí en esta casa el Viernes Santo de la agrupación musical de La Sentencia.
Esto es más suave, delantera. Marquito, esto es más suave, hijo. Miren los clavos, señor, más suave.
Una auténtica sinfonía en la noche del Viernes Santo. La magia la pone una cuadrilla de costaleros, el embrujo lo pone una agrupación musical y cierra el cuadro, en lo alto de todo, el Señor de la Exaltación.
Bueno.
Maravilloso.
Cosa más bonita que acabamos de vivir aquí en la calle Tornería.
Sí, señor. Nada más que ha faltado que aquí hubiera aplaudido a la gente, hombre, a la agrupación musical, que se lo merece, ¿eh?
Ha faltado esa pausa final, sí.
Pero en fin, claro, cuando hay gente que no entiende, ¿qué vamos a hacer?
Duro con él.
Dice Jaime que cómo estoy yo hoy. Jaime es que nos conoce poco, ¿eh? Nos vamos a tener que fichar para el equipo del programa, ¿eh? Además, él es de la coronación, o sea, eso me ha dicho.
Viniendo de la salida de la hermandad de Loreto, tenía que decir el pecado, no el pecador, que no es pecado, por supuesto. Me paraban y me decía que esta tarde hemos estado demasiado blandos tratando el tema del Jueves Santo y de la madrugada. Demasiado blandos.
No. Yo lo que creo es que si la ciudad se convierte en un clamor, pues hay que seguir siendo un clamor siempre. Nosotros apuntamos y el resto que lo ponga la gente. A mí me han dicho hoy barbaridades en la calle Larga, cuando estaba viendo el valle. Me han dicho barbaridades. Por cierto, que todas no pasan por aquí, ¿eh? El Cristo no pasa por aquí, ¿eh? El Cristo pasó antes.
¿Otra vez?
Izquierda adelante.
Qué bien va esto.
Más de categoría.
Qué bien.
Yo voy a seguir delante del paso hasta que el micrófono me diga hasta aquí.
Siempre tira, tira.
Yo voy a tirar milla, ¿eh?
Cuando llegue a
con el Lolo.
Cuando llegue a Capuchino, vuelve.
Venga.
La izquierda adelante.
Va solito, solito, Batista, solo va. Buena gente. Bueno, Luis, bueno.
También derrochando arte. Las voces de Lolo Tristán y de Juan de Domouso. Y el paso que viene de maravilla, ¿eh? De maravilla.
Esa banda está muy bien trabajada, ¿eh?
Muy bien, compañero, muy, muy bien.
Muy bien trabajada, sí, señor. En los tambores se nota eso. Ahí se corta ya el micro, Francis.
Pues aquí lo vamos a dejar. Ya nos despedimos de Lolo y de Juan de que nos saludan, nos regalan una estampa.
Dile que después vamos a verlo en la recogida.
Venga. Ahora pasamos cerquita, estamos justo en el costado izquierdo de este paso. Sintiendo el corazón de estos costaleros. Esta cuadrilla del Señor de la Saltación, otra de las cuadrillas del arte de nuestra Semana Santa, sí señor. Qué bien trabajado, qué bien va el paso.
¿Cómo es?
¿Cómo suena? ¿Cómo suena?
Ahora sí, aplaudí, hombre. Claro que sí.
Está todo el mundo aplaudiendo, los costaleros de refresco también.
Qué barbaridad, Dios.
Qué momentito más bueno hemos vivido.
Pues ya va de regreso la primera de las cofradías. Por cierto, noticia de impacto. Hay media hora de retraso en la jornada del Viernes Santo.
Ole. Ole las cuadrillas buenas, de verdad. Ole.
La levantá.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo sonaba la sentencia? Bien, ¿no?
Por cierto, hay que decirle los nombres de las marchas que no hemos dicho, el final de Reo de Muerte y Pilato, que es una de las composiciones nuevas que este año ha estrenado la sentencia. Uh-huh. En esta Semana Santa, y bueno, creo que prácticamente está todo dicho, ¿no?
Está todo dicho, ¿no?
Creo que prácticamente está todo dicho, ¿no? Es un sonido genial, y aparte, bueno, también hay que felicitar a la cuadrilla, ¿no? Que manda el Lolo y el Juande, ¿no?
Oye, por cierto, ¿quién ha dicho que lo de la de la María Auxiliadora va a ser en la Capilla de las Angustias. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Bueno, es en el patio del oratorio, ¿eh? Ha llamado Fran Mancilla, nos ha dicho que es en el patio del oratorio. Será en la fecha de María Auxiliadora cuando venga la procesión a la Capilla de las Angustias, que ya lo comentamos el otro día, coincide con el Camino del Rocío, porque este año María Auxiliadora creo que es el jueves de camino, el 24, jueves, correcto, es el jueves de camino.
Coincide.
Uh-huh. Y el 25 creo que es cuando sale María Auxiliadora y va a las Angustias.
El año que viene sí que va a ser todo muy...
El año que viene, bueno, me han dicho que en Cádiz el año que viene no hay concurso de agrupaciones en el Falla, hay concurso de villancicos, directamente.
Por cierto, el año que viene la Feria de Jerez puede caer parte de la feria en abril.
En abril.
Uh-huh. Y además, el año que viene no.
Gran parte de la feria.
Este año, o sea, habrá muchas igualas que sean antes de terminar el año, lo cual lo veo lógico, ¿no? Porque, bueno, prácticamente el 6 de febrero creo que es cuaresma, ¿no?
Entonces, pues, el año que viene, el domingo de carnaval es antes de la Candelaria, el año que viene.
Es algo...
Creo que queda el 31 de enero, por ahí, domingo de carnaval. Tenemos, hablando de cosas de Cádiz, tenemos a Manolo Picón al otro lado del hilo telefónico. Don Manuel, buenos días.
Buenos días, Andrés.
¿Qué pasa, Manolo?
Pues nada.
Gracias por atendernos después de una larga noche de combate, porque tú has estado en la feria, ¿no? Ayer estuviste en la feria.
Sí, estuve en la feria de Sevilla, sí.
¿Qué vocecita tiene?
Vaya voz de arbeo que tiene.
¿Pero estás en Sevilla, en Cádiz? ¿Dónde andas?
No, estoy en Cádiz.
Estás en Cádiz. Bueno, Manolo, una cosita. He leído en prensa esta semana que la Virgen del Carmen estaba realizando un periplo por los templos gaditanos, la Virgen del Carmen, que va a ser coronada, ¿no?
Efectivamente, un periplo por los templos que se llama Camino y Encuentro. Ha sido durante esta semana pasada, ha recorrido diversos templos de Cádiz, diversas capillas de convento, incluso de hospital, y va a ser coronada pues el próximo día 22 de julio en la Santa Iglesia Catedral de Cádiz. Uh-huh. Su salida la hará el día 16 de julio, que se recogerá en la Iglesia de Santo Domingo, donde está la patrona, la Virgen del Rosario. Posteriormente saldrá el día 20 para visitar a Jesús Nazareno, regidor perpetuo de la ciudad de Cádiz, y dirigirse a la catedral, donde tendrá lugar los actos de la coronación, como he dicho, el día 22 de julio, que es domingo, el 22 de julio, según estoy viendo aquí en el calendario. Uh-huh. Ese es el acontecimiento mariano previsto en Cádiz.
Que, por cierto, hoy también sale, ¿no?
No, salió ayer fue el último día.
¿Ayer el último día?
Sí, ayer fue el último día, concretamente ayer fue día 28, y el día 28 pues salió ayer a las 18 horas, y ya digamos pues llegó a su barrio del Mentidero, hizo estación en la capilla del Beato Diego para entrar en la iglesia del Carmen y Santa Teresa. O sea, está una semana recorriendo, ha sido de sábado a sábado, distintas iglesias de la ciudad de Cádiz.
Un hecho, bueno, importante para Cádiz y además bonito, ¿no?
Hombre, la Virgen del Carmen tiene una gran devoción en Cádiz. O sea, aquí las coronaciones canónicas pues no se produce desde el año 1987, que fue coronada canónicamente a la Virgen de la Palma. De todos modos, hay previsto un acontecimiento para, antes que nombrabais a María Auxiliadora, un acontecimiento doble y relacionado con los salesianos. En primer lugar, pues que se corone canónicamente María Auxiliadora para el 8 de diciembre aquí en Cádiz, y la aprobación de una nueva hermandad en el Cádiz de Extramuros, concretamente en el Colegio Salesiano San Ignacio. Uh-huh. Una hermandad que, por lo visto, pues va a rendir culto a nuestro Padre Jesús del Amor en despojado de sus vestiduras, y Nuestra Señora de la Concepción, una hermandad que ha nacido en el seno de este colegio y parece ser que tiene bastante pujanza.
Muy parecido al de Jerez, ¿no, Manolo? Claro, no en la denominación, pero sí en el concepto.
Efectivamente, muy parecido, sí, es una hermandad, digamos, que, vamos, sin estar aprobada, según me comentaba el alma mater, el que lleva, digamos, que es muy amigo mío, además muy conocido porque es autor de comparsa de carnaval, Luis Rivero, me comentaba hace poco, pues, que tiene alrededor de 500 hermanos, ¿eh? O sea, y aún no se han aprobado las reglas como hermandad. Parece ser que, además, aquí en Cádiz, en lo que es el extramuro, lo que es Puerta de Tierra, pues la única cofradía que hay es la Oración del Huerto. En su tiempo también estuvo la Borriquita, pero ahora mismo nada más que nos queda la Oración del Huerto como cofradía de penitencia, y la verdad es que va a tener bastante elevada, bastante vida cofradía a lo que es el Cádiz de extramuro.
Eso en cuanto a lo que es información sobre Cádiz, pero también en Utrera había novedades esta semana, ¿no, Manolo?
Pues sí, efectivamente, en Utrera se está celebrando el quinto centenario de la llegada de la Virgen de Consolación, y hay año jubilar en el Santuario de Consolación. Yo pues lo conozco muy bien porque llevo muchos años yendo cada uno 1 de mayo a ver a la Virgen de Consolación. Soy muy devoto de la Virgen de Consolación de Utrera. Es una devoción mariana que en su momento tuvo una gran raigambre en toda Andalucía. Y todo pues empezó el día 30 de abril. Hay previsto para el día 30 de abril un concierto de música y fuegos artificiales.
Mañana.
Efectivamente, a las 11:15.
Manolo, perdona, precisamente la procesión magna de Utrera fue con motivo...
Efectivamente, sí, fue con motivo del del año jubilar.
El año jubilar mariano.
De Mariano, de la Virgen de Consolación, que la verdad estuvo allí y fue una procesión magna, pues muy digna, 13 pasos. En Utrera tiene una Semana Santa, digamos, de una cofradía, dos días por día, y la verdad que pude comprobar los maravillosos pasos de Cristo que existe la Semana Santa utrerana. Pues decía...
Mañana hay un concierto, ¿no?, de música y fuegos artificiales a las 11:15 de la noche.
Efectivamente.
Con la banda sinfónica del quinto centenario.
Efectivamente, sí, sí.
Con la colaboración de la Orquesta Bética Filarmónica.
Sí, señor.
Director es José Sabata Rodríguez.
Está mejor enterado que tú, Manolo.
Con respecto a Manolo Rosado,
sí, dime.
El día 1, la procesión, digamos, ya en que regresa la Virgen de Consolación a su templo, después del pontifical que se va a celebrar a las 7 de la tarde, pues van las tres bandas de música de Utrera juntas, más músicos que vienen, digamos, de Utrera que están en otras bandas, o sea que va a llevar una banda de música que va a rondar sobre los 170, 180 miembros.
La villera, y la villera va a...
Fíjate qué maravilla.
Hay que grabarla en la calle.
Sí. Oye, pues ya que veo que Francisca Estel está, digamos, en la página web consolacionutrera.com.
Ahí. ¿Qué arte más grande tiene, Picón?
Qué largo.
Tú también eres sabio.
Además, veréis que es maravillosa, ¿eh? Que tiene los vídeos.
Sí.
Lo puede descargar todo. Hay que recomendarla, ¿eh? Está muy bien hecha la página web, ¿eh? consolacionutrera.com. Y la verdad que tiene una serie de actos de todo tipo, y tiene todo esto, está muy bien esbozado este programa de actos, ¿eh?
Manolo, Internacional de Andalucía, hoy también es la procesión de la Virgen de la Cabeza, ¿no? Me parece.
La Romería de la Cabeza.
La Romería.
A partir de las, creo que son 12:45, a partir de 11:30, 12:45, la televisa Canal Sur, así que todo el que quiera, a partir de dentro de un rato, puede ver la romería de la Virgen de la Cabeza, el Cerro del Cabezo, donde sale la Virgen, acompañada por dos monjes que van recogiendo las prendas y las ofrendas que le lanzan a la señora.
Bueno, pues os quería indicar una cosa. Si queréis una cofradía con Nazareno el jueves día 3, pues ir a la Virgen el Grande, a Málaga.
¿Con nazarenos?
Con nazarenos, sí, la Veracruz de Laurín el Grande sale con nazareno con túnica bordada.
¿El jueves que viene?
El jueves día 3, el día de la invención de la Santa Cruz por Santa Elena. Me ha ayudado muchos años a verla, además es curiosísimo. Ve una hermandad con 7 o 8 bandas de música, a cuáles mejores, y con nazareno, con túnicas verdes de terciopelo, bordada en oro, uh-huh, y capa de damasco blanco.
Tú tienes un canario por ahí que canta, ¿no?
No tengo ningún...
¿No se escucha algo de fondo?
Pues como si estuviera montado en el vapor, Manolo, no, cosa muy rara.
No tengo animales, tengo un perro, pero vamos, que no está aquí.
Manolo, un abrazo.
Un abrazo, Andrés, para todos, ¿eh?
Hasta luego. Bueno, pues yo creo que no me va a dar tiempo de ir el próximo jueves a Laurín, porque en todo caso, si yo viajara el jueves sería a Sevilla, no, todos a una, contra los Asuna. Bueno, que nos vamos, nos despedimos, lo vamos a hacer con marcha, vamos a recuperar la sección de Manolo ya con...
He tenido que buscar un disco a lo ligero ahí.
Porque Martiñazo y Azares ya no hay, ¿no? Ya la gente ha dejado de escribir, ¿o qué pasa?
Hay poco.
¿Y con el foro, cómo va el foro, Enrique?
Bien, hay bastante movimiento, sobre todo después de lo de la noticia del jueves de Kiko Win.
Hemos abierto también un...
Sí, se ha abierto un subforo.
Para que la gente se adhiera a la coronación del Valle, claro que sí, hombre, por supuesto que sí. Bueno, pues ojalá todo esto vea la luz y ojalá de aquí al domingo que viene sepamos un poquito más, ¿no? Manolo Serrano va a investigar a ver qué es lo que ha pasado con esta historia, ¿no?
Hombre, procuraré enterarme. ¿Por dónde?
A ver, la semana que viene comienza la feria, pero el domingo estaremos aquí a las 10 de la mañana, haremos un poder, haremos un esfuerzo y estaremos aquí... Por cierto, que el domingo es bien importante, que es la función de instituto de la Hermandad del Rocío y después procesión de vuelta de la Virgen desde la Catedral.
11:30.
11:30, a partir de las 11:30 del domingo que viene. ¿Con qué marcha nos vamos hoy?
Y por la tarde el derbi.
Y por la tarde el derbi contra el Cádiz, que lo da localía.
Venga, pues dime. Nos quedamos con la banda de música de la Cigarrera y no, aparte nos vamos a quedar con un clásico, ¿no?, de Pedro Morales, como es Al Cielo con Ella. Uh-huh. Y bueno, creo que es un... un broche, un digno broche para cerrar este programa.
Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado, por haber estado un domingo más al otro lado del receptor. Recuerden que volveremos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Hasta entonces, queden ustedes con Dios.